que no hay nada que podamos llevar al cielo aparte de ¿qué? ¿Qué es lo único que podemos llevar al cielo? Buena obediencia, pero alguien lo dijo por aquí. Almas. Es lo único que podemos llevar. No podemos llevar nuestro televisor de 5 pies, ¿verdad? Ni nuestro Mercedes-Benz, nuestra casa de $500,000. Pero sí podemos llevar otras personas. Si buscamos el reino de Dios primero y le honramos con las primicias, todo lo demás será añadido. Eso lo aprendimos la semana pasada. Hoy vamos a tratar con el tema, si gustan abrir sus Biblias, en Mateo 25. Como siempre, vamos a tener los versículos en la pantalla, pero es bueno mirarlo en su propia Biblia, si la tiene. La prosperidad no es egoísta. Hemos hablado mucho de la condición del corazón en las finanzas y, como en todo, tratamos de traer equilibrio. Para algunas personas, la palabra prosperidad es una palabra sucia, pero no es así para Dios. La prosperidad verdadera no es algo egoísta. Ahora, en los últimos capítulos del libro de Mateo, y específicamente en Mateo 25, Jesús cuenta una larga historia de 3 hombres, 3 siervos, que fueron encomendados con el dinero de su patrón. Y hay un siervo le dio 5 talentos. ¿Qué es un talento? Un talento era un peso exacto de dinero en monedas. ¿Okay? Entonces estamos hablando de dinero. A un siervo le dio 5 talentos, a otro siervo le dio, ¿alguien sabe la historia? 2, y al otro le dio 1. Y mediante leemos esta historia, nos damos cuenta de que el siervo con 5 talentos lo aceptó los 5 talentos de su patrón y con el tiempo los convirtió en otros 5 talentos. El que recibió 2 talentos con el tiempo convirtió esos 2 talentos en 2 más. Pero ¿qué hizo el tercer siervo? Aquel se le dio 1 talento. Dice que él tomó su talento y lo fue a enterrar para protegerlo. Y vamos a comenzar la historia desde ese punto, Mateo 25, 24. Pero llegando también, este es Jesús hablando, dice, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y Jesús, o el patrón, estuvo muy orgulloso de él. ¿Amén? No. No estuvo contento para nada. Él había elogiado a los primeros 2. Pero el tercero respondió de esta manera. Dice en versículo 28, quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Antes había dicho que porque por lo menos no lo hubiera metido al banco para ganar interés. En el versículo 30 es un versículo muy fuerte. Dice, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Este pasaje revela claramente que el Señor espera que tomemos lo que Él nos ha dado y que no lo escondamos, sino que lo usemos para Él sobre la tierra, porque Él es un Dios de multiplicación. Y lo que es interesante es, después de esta parábola, Jesús sigue hablando de regresar en su gloria para separar lo que llama los cabritos de las ovejas. En el versículo 34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Quiénes son estas personas en el versículo 34? Si leemos todo el contexto, nos damos cuenta que eran personas que dieron ropa a los desnudos, de comer a los enfermos, agua a los sedientos, y visitaron a los prisioneros. Todo este contexto está también relacionado a la mayordomía. Jesús estaba hablando de tomar los recursos con que Dios nos ha o les ha bendecido para usarlos, para tocar las vidas de otras personas. Jesús dijo que aquellos que nunca cubrieron los desnudos, nunca cuidaron a los enfermos o dieron de comer a los hambrientos, realmente no le conocen. Qué interesante, ¿verdad? Los que nunca ayudaron a las personas necesitadas, de hecho, no le conocen. Vamos a comenzar ahora en el versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, los de la derecha, ¿qué eran? ¿Ovejas o cabritos? Ovejas. Okay, los de la izquierda eran cabritos. Diga conmigo, yo no soy cabrito, yo soy oveja. Los cabritos los comemos, amén. Ok, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, o sea, los cabritos, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le respondió diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Y irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Qué interesante, ¿verdad? Que Dios dice que de la manera que tratemos a los necesitados es la manera que le estamos tratando a Él. Son palabras fuertes de Jesús. Estas no son mis palabras. Estas son palabras directamente de Jesús. Es lenguaje fuerte y a muchos no les gusta, porque hace de la mayordomía una parte integral de lo que Dios espera de nosotros. La mayordomía es mucho más importante de lo que típicamente se enseña. Ahora, queremos aclarar algo aquí. Algo muy importante. Estas personas no fueron al castigo eterno porque no hicieron todas estas cosas. Ellos no hicieron todas estas cosas porque dice que su corazón estuvo maldito. Es la causa y el efecto. Tenemos que poner eso en claro, porque no es que estamos haciendo estas cosas para ganar la salvación, pero si lo hacemos o no, es una reflexión de lo que está en el corazón. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Porque no queremos que malentendamos. Y bueno, el pastor dijo que hay que ir a darle de comer a los que tienen hambre y así me voy a salvar. No, eso no te vas a en ningún momento comprar la salvación. No se trata de eso. Pero si has entregado tu vida a Cristo y tienes el corazón bien, entonces eso debe salir de ti. Nosotros estamos viendo las acciones de las personas, pero Dios sabe el corazón. Y las acciones siempre son una reflexión de lo que está en el corazón. Ahora, vamos a tratar entonces con este tema de la prosperidad y el egoísmo, porque mucha gente piensa que la prosperidad es egoísta. Mucha gente dice que están satisfechas con lo que ellos tienen y no quieren más. Lo que la mayoría con esa actitud están diciendo realmente es que siempre y cuando yo tenga mis necesidades satisfechas, yo no necesito más. Ahora, eso, ¿cuál de esos dos es el verdadero egoísmo? Pero, porque nos tenemos que preguntar, ok, tú tienes tus necesidades suplidas, pero ¿qué tal las otras personas? ¿Ven la diferencia en la manera de pensar? Sería mejor entonces que nosotros fuéramos bien prosperados si vamos a poder suplir para las necesidades de todas estas otras personas. Dios nos encomienda con sus recursos para que nosotros podamos ser una bendición a otras personas. Y cuando somos una bendición a otras personas, eso no es egoísta. Cuando tú ves a Dios como tu recurso y tratas el dinero que Él te da como un recurso para un mayordomo, entonces es muy piadoso querer ser próspero para que puedas compartir con otros. ¿Sí me estoy explicando? Me están viendo un poquito raro, a veces no sé si me estoy comunicando. Lo más piadoso que puedes ser es ser prosperado para que tú tengas con qué compartir a los demás. ¿Podemos bendecir a los demás si apenas estamos sobreviviendo nosotros? ¿Verdad que no? Ahora, vamos a regresar a eso, pero queremos, como todo, poner eso en equilibrio, porque hay personas que, es cierto, enseñan la prosperidad con motivos egoístas. Entonces queremos tratar eso. Y el motivo que impulsa ese tipo de prosperidad es la codicia. Si tú vas a ver un aumento sobrenatural en tu vida, en lo que das, no lo vas a ver con los motivos incorrectos. Tu dar tiene que venir de un corazón humilde, ¿cierto? Ahora, yo quiero aclarar un prejuicio que yo tengo, personal. No me gusta cuando hablamos de las personas pobres como personas humildes, porque confundimos los términos. ¿Ok? Si una persona es pobre, pero si es humilde, es humilde. Uno es un estado tal vez de su economía y la otra palabra es una reflexión del estado de su corazón. Porque insinúa que uno no puede ser prosperado y humilde. Y quiero decirles que hay personas que yo he conocido, a lo mejor ustedes también, que son muy pobres y muy orgullosos. Y he conocido personas muy ricas y muy humildes. Entonces tenemos que usar los términos correctos, porque si no, entonces hablamos de la prosperidad, ¿cómo puede ser uno prosperado? Entonces ya no es humilde. Yo tengo, por ejemplo, dos amigos, familias, que son muy ricos, pero son de las personas más humildes que uno pudiera conocer, porque comparten mucho de lo que tienen, son muy generosas. Entonces, aclaremos esas palabras y no las confundamos. Si queremos la bendición de Dios, tenemos que entonces tener un corazón humilde. Leamos, si tienes en su Biblia, 1 Corintios 13, 3. 1 Corintios 13 es el capítulo del amor, como lo conocemos. Pero me quiero enfocar en un solo versículo esta mañana en ese capítulo. Dice, y si repartiese todos mis bienes, ¿cuántos de mis bienes? Todos. Para dar de comer a los pobres. Esto es exactamente lo que estaba hablando Jesús, ¿no? En Mateo 25, darle de comer a los pobres. Y si entregase mi cuerpo para hacer que, ¿qué máxima cosa podemos dar que todo lo que tenemos y hasta nuestro cuerpo? ¿Hay algo más que pudiéramos dar? Yo no sé qué más pudiéramos dar, aparte de todas nuestras cosas y nuestro cuerpo. Para mí eso es, no queda más. Y sin embargo, si no lo hago con amor, ¿de cuánto me sirve? ¿Y qué significa nada en el griego? Nada. ¡Wow! Entonces parece contradicción, ¿verdad? Por un lado Jesús está diciendo que hay que darle a los pobres, los necesitados, pero por otro lado viene Pablo y dice, si lo haces, pero no lo haces con la motivación correcta, de nada te sirve. Entonces todo hay que ponerlo en equilibrio. Si tu única razón de dar es para recibir, si es tu única razón, no te van a funcionar esos apetitos carnales, no te van a beneficiar. La sociedad hoy está tan enfocada en la autorrealización, la autogratificación, que el vivir para Dios es como un concepto totalmente ajeno. Y no tiene sentido a la mente natural lo que hemos estado hablando. La verdad es que si todas tus prioridades están envueltas en ti, eres un paquete muy pequeño. En los Estados Unidos, en la Segunda Guerra Mundial, había una historia bien fascinante. Tal vez no conocen muy bien la historia de los Estados Unidos, pero en la Segunda Guerra Mundial, los soldados estaban atacando un lugar que es una isla que se llamaba Iwo Jima. No sé si han oído de eso. Pero era fascinante porque cuando ellos iban a atacar esa isla, iban a atacar la isla con olas, vamos a decir, de ataques. Venía una ola de ataque y después otra ola de ataque, hasta que por fin la meta era conquistar la isla. Pero ¿saben lo que les dijeron a los soldados de la primera ola de ataque? Antes de que atacaran, les dijeron a todos los soldados que cuando ellos atacaban esa isla, que ninguno de ellos iba a sobrevivir. La única razón que ellos estaban atacando era para que el enemigo gastara todas sus municiones, para que los que vinieran después pudieran conquistar la isla. ¿Cuántos se apuntarían? Algunas personas. Pero la mayoría decía, el hermano, ¿verdad? Sin embargo, todos lo hicieron sin quejarse. Y cientos de soldados murieron. Porque era la mentalidad de dar, para que los que vinieran detrás pudieran recibir el beneficio de su sacrificio. ¡Qué mentalidad! ¡Qué mentalidad! Sabían que había algo más importante que su propia existencia o libertad personal. Y como todos sabemos, el egoísmo es predominante en nuestra sociedad hoy en día. Nosotros basamos, o muchos basan sus decisiones plenamente si es de beneficio propio. Si es de beneficio propio, lo hago. Si no, olvídese. Y el punto de vista cristiano es muy, muy diferente. El mundo no tiene punto de referencia aparte de sus necesidades personales. Leamos un texto muy conocido en el aspecto de las finanzas. Vayamos a 1 Timoteo 6. 1 Timoteo 6. Vamos a tratar con este versículo. Y disculpe que voy a tener que tratar de correr bastante. ¿Ok? ¿Lo tienen? 1 Timoteo 6, 6. Vamos a comenzar con versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el que, el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Algunas personas han tomado estos versículos para significar que el dinero mismo es malo. También porque usa la palabra contentamiento. Pero la palabra contentamiento en este texto está hablando de tener suplidas tus necesidades. ¿Suplidas las necesidades de quién? Las mías. que yo esté contento con tener mis necesidades suplidas. Pero como hemos visto, la verdadera prosperidad no se trata solamente de tener mis necesidades suplidas, ¿es cierto? ¿Qué fue lo que dijo Jesús que tenemos que hacer? ¿Vestir a los desnudos? ¿Darle comer a los que tienen hambre? ¿Okay? Eso es por aparte. No está diciendo que si tienes una actitud piadosa que no puedes tener riquezas. Está diciendo, o amar a Dios no significa que necesitas ser pobre, ni que el tener dinero significa que no eres piadoso. Este pasaje está diciendo que el amor a ese dinero es la raíz de todos males, no el dinero mismo. El dinero no es el problema. El problema es cuando ponemos nuestra confianza en ese dinero y nos sentimos realizados por el dinero. Si solamente ponemos nuestra confianza en Dios, entonces Él dará dinero para cumplir las instrucciones y el llamado que Él ha puesto en nuestra vida. El problema viene cuando amamos al dinero y lo que produce el dinero más de lo que amamos a Dios, cuando dependemos del dinero en vez de depender en Dios como nuestra fuente. No es piadoso ser pobre más de lo que es no piadoso ser rico. No lo que está diciendo. Mírenlo en este contexto. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Cuántos quieren que sus hijos sean exitosos? Todos padres, los padres, ¿ok? Imagínense una conversación con tres padres. Y uno está diciendo, ay, mi hijo, estoy tan orgulloso de él, estudió y llegó a ser doctor. ¡Wow! Y el otro, mi hijo estudió y es muy exitoso, llegó a ser abogado. ¡Wow! Y el tercero viene, y yo estoy muy orgulloso de mi hijo, llegó a ser pobre en la bancarrota. Y es muy humilde. ¿Sería lógico que el padre fuera orgulloso de su hijo por eso? Entonces, si no es lógico eso, ¿cómo podemos concluir que nuestro Padre Celestial está orgulloso cuando somos pobres y va en bancarrota? Porque así somos humildes. ¿Verdad que no es lógico eso? No es lógico. Pero la religión ha hecho esas mentiras que confunden. Y en vez de ser prosperado con los motivos correctos, entonces buscamos apenas sobrevivir. Estoy muy orgulloso de mi hijo porque apenas sobrevive debajo del puente. No es lógico. Ahora, Dios no quiere que siempre estemos dependientes de otras personas porque seamos pobres. Él quiere que tú puedas ayudar a otras personas económicamente. Los cristianos no debemos ser parte del problema de la sociedad, sino debemos ser parte de la solución de la sociedad. Y eso puede ser en parte, por lo menos cuando tenemos un aumento en las finanzas. Mucho se ha enseñado que el dinero es malo, pero si deseamos ser una bendición a otras personas, necesitamos deshacernos de esos prejuicios del dinero. Había una pareja misionera una vez que visitó una iglesia y ellos tenían esta mentalidad de pobre. Cuando llegaron a la iglesia, no quisieron estar en un hotel, quisieron pasar la noche en la parte trasera de su vagón. La esposa, la mujer, solamente tenía dos vestidos, se ponía uno mientras lavaba el otro para cambiar el próximo día. Y el pastor de esta iglesia tenía esta mentalidad de religión que estamos hablando aquí. ¿Y sabe lo que hizo con esa pareja? Los puso como un pedestal de una pareja ideal, siervos de Dios. Imagínese qué desastre es eso. Es como decir, nuestro Dios es tan pobre que no puede suplir las necesidades de sus hijos. ¿Eso es lógico? No es lógico, ¿verdad? No es lógico. Salmo 37:25 dice, joven fui y he envejecido y no he nunca visto el justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Eso es una linda promesa. Joven fui y he envejecido, y no he nunca visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. La pobreza no glorifica a Dios, y decirlo es una perversión de las Escrituras. La prosperidad bíblica no es egoísta, porque la prosperidad bíblica no se trata de solamente suplir nuestras necesidades personales. La verdadera motivación para la prosperidad se trata del deseo de tener los recursos de bendecir a otras personas, y para que ellos y usted pueda cumplir las cosas que Dios les ha llamado. La prosperidad, entonces, verdadera, se trata de la habilidad de dar. Cuando tienes esa actitud, Dios te dará dinero y habrá mucho más que suficiente. También es importante recordar esto, que la prosperidad es muy relativa. Para nosotros, en este país, la prosperidad puede ser tener la casa más grande, el carro más caro y quién sabe, ¿verdad? El televisor más grande, y etcétera, etcétera. Pero como ustedes bien lo saben, nosotros lo sabemos, en algunos lugares del mundo, la prosperidad puede ser diferente. Puede significar que en vez de un cabrito tengo 10. ¿No es cierto? En otros lugares, la prosperidad puede significar que en vez de 2 pollos tengo 20. Y estoy muy prosperado, muy próspero. Entonces es muy relativo. Pero estas verdades que estamos hablando funcionan en esos lugares al igual que en estos lugares, en cualquier situación, en cualquier lugar del mundo. La clave es siempre tener la motivación correcta y buscar primeramente a Dios. La prosperidad. Si no recuerdan mucho lo que digo hoy, ojalá recuerden esto. La prosperidad real se define en cuanto damos, no en cuanto acumulamos. La prosperidad bíblica no se trata de cuántas cosas tienes, sino de cuánto tú das. 2 Corintios 9:8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. ¿Y qué más? ¿Apenas sobrevivas con tus necesidades suplidas? No, ¿verdad? Todo lo suficiente abundéis. ¿Para qué? Toda buena obra. Hermanos, ¿podemos suplir toda buena obra si no somos abundantes? Si no estamos abundando? ¿Se puede? ¿Verdad que no? Podemos tener el deseo de hacerlo, pero si no estamos abundando, ¿qué vamos a hacer con toda buena obra? Nada. El Antiguo Testamento cuenta la historia de José. Tal vez están muy familiarizados con esa historia. José fue vendido por sus hermanos a la esclavitud y como un joven terminó en Egipto. Y fue bien interesante porque José fue vendido, parado desnudo en una subasta, sin ninguna posesión a su nombre. No tenía nada, absolutamente nada a su nombre, ni ropa. Lo pusieron ahí como un animal para venderlo. ¿Y saben lo que la Biblia dice de él en Génesis 39? Génesis 39, 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas porque lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Fue esclavo, pero dice que fue joven, varón próspero. ¿Por qué? Es porque la prosperidad no se mide con cuántas cosas tenemos. Dios estaba todavía con él y era no más asunto de tiempo que viniera tras él las finanzas. La bendición de Dios fue lo que José tuvo y la bendición de Dios fue lo que causó que con el tiempo él prosperara en todo lo que hacía. Si recuerdan la historia, Potifar, el hombre que compró a José, él vio la unción de Dios en su vida y puso a José a cargo de todos sus bienes, un esclavo, lo puso a cabo de todos sus bienes. Y después de un tiempo, la esposa de Potifar notó algo bien interesante en José también y lo quería por otra razón. Y yo me imagino que esta esposa de Potifar no era ninguna mujer fea, porque este hombre, Potifar, era un oficial muy alto que a lo mejor pudiera tener cualquier mujer que él quería. Y esta hermosa mujer viene a José y lo tienta y él sale corriendo. Ustedes saben la historia. Y ella fue insultada por eso, lo acusa de hacer lo que no hizo, termina en la prisión otra vez. Por la mentira. Pero sin embargo, Dios estaba aún con José en la prisión, primero como esclavo y ahora esclavo en la prisión. Y todavía Dios está con él. Después de poco tiempo, el carcelero principal puso a José a cargo de la prisión. Imagínense. Primero esclavo manejando los bienes del Potifar y ahora el prisionero a cargo de la prisión que manejaba. Y mientras estaba en la prisión, interpretó un par de sueños de sirvientes de Faraón que estaban encarcelados con él. 2 años después, el faraón mismo tuvo sueños que nadie podía interpretar. Entonces, uno de los siervos recomendó José al faraón y él vino y le interpretó todo el sueño. Y a raíz de eso, José pudo salvar a Egipto del hambre y el faraón fue más rico. ¿Por qué? Porque fue de la prisión al hombre número 2 en toda la nación. De la nación más poderosa del mundo en ese tiempo. ¿Y qué es lo que tenía cuando comenzó? Lo único que tenía era la bendición de Dios. No tenía bienes, no tenía dinero, pero tenía a Dios con él y tuvo la actitud correcta. Era primeramente una bendición a todas las personas a su alrededor. Bendijo a los que le interpretó los sueños. Bendijo al Potifar cuando estaba manejando sus bienes. Y después bendijo al faraón con manejar los bienes de la nación. Y por último, fue de bendición a su propia familia, sus propios hermanos, que lo habían vendido en la esclavitud. ¿Qué nos dice eso del corazón de José? El corazón de él era un corazón de dar. Era un corazón de fidelidad. Si él hubiera dicho que hubiera tenido la mentalidad que todo para él, imagínese cuando estuvo en la prisión, hubiera estado bien resentido con sus hermanos, bien resentido. Dios, yo te serví y ¿para de qué me sirvió servirte a ti? Te serví y primero tú permitiste que estos hermanos sin vergüenza me vendieran como esclavo y me pusieran en una subasta desnudo como animal. Y después te sigo sirviendo. ¿Y de qué me sirve eso? Me corro de una tentación y todavía termino en la prisión. ¿Qué pasa contigo, Dios? Muchas razones para estar bravo con Dios. Y después interpretó los sueños de los dos siervos. Y los dos, bueno, uno murió y el otro se olvidó de él. Otra razón para estar bravo. ¿Quién hubiera querido tener un corazón de dar después de todo eso? Muy poca gente. Muy poca gente. Pero hoy cuando nos pega la recesión, lo que muchos cristianos hacen es disminuir su acción de dar, que es lo absoluto peor que podamos hacer. cuando nos peguen los tiempos difíciles, lo que debemos hacer es buscar cómo reducir los gastos, no lo que damos a Dios, porque lo que damos a Dios es nuestra semilla. ¿Cómo vamos a disminuir la semilla? Génesis 26, 12. Tres historias se las voy a contar rápido. Génesis 26, 12 es la historia de Isaac. En ese tiempo la mayoría de la gente había corrido a Egipto porque había hambre donde estaba Isaac. Y el Egipto siempre representa el mundo, la manera de hacer las cosas del mundo. Pero sin embargo, Isaac se quedó donde estuvo. Y dice en versículo 12, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Dios. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. ¿Dónde fue bendecido? En medio del hambre, porque sembró. Y llegó a ser un hombre sumamente, sumamente rico. Segunda Corintios 9, estábamos ahí antes, en el versículo 10, dice, y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Esto no se trata realmente de agricultores, sino es una ilustración de un principio espiritual que cuando tú das, es como sembrar una semilla. De la misma manera que el sembrar da a luz a una planta nueva que produce más semillas, el dinero causa que crezcan tus semillas si tú lo siembras. La Escritura está diciendo, este que leímos, que Dios da semilla. ¿A quién? ¿Podemos poner esa Escritura otra vez, por favor? 2 Corintios 9:10. ¿A quién Dios da semilla? Al que siembra. Nosotros decimos, pues, si Dios me da, entonces yo siembro. Yo no voy a sembrar. Bueno, ¿sabe qué dice aquí? ¿A quién da? Al que siembra. Y pan al que come. ¿Alguien tiene problema comiendo pan? No, ¿verdad? Proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿A quién da Dios? Al que siembra. Si no has recibido, tal vez es porque no has sembrado. Segunda Crónica 16:9 es un versículo fantástico. Ustedes lo deberían de agarrar ahí el marcador y marcarlo. Segunda Crónicas, está en el Antiguo Testamento, por el tiempo lo voy a leer. Dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su favor, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto. ¿Qué nos está diciendo esto? Que Dios está buscando personas a quien puede bendecir. ¿Cuántos se apuntan? ¿Cuántos dicen, Dios, si tú estás buscando a quien bendecir, aquí estoy? Porque eso es lo que dice. Sus ojos andan buscando a ver quién puedo bendecir. ¿A quién va a bendecir? A los, bueno, el versículo antes, a los que están sembrando. ¿Por qué? Porque él sabe que los que siembran cosechan y van a seguir sembrando más. No están, ay, yo tengo todas mis necesidades suplidas, yo no me meto en cuestión de dinero. Eso es egoísta. Esto habla de que hay personas, dos condiciones de corazones, dos condiciones del corazón que predominan, los comelones y los sembradores. Somos uno de los dos, o nos comemos toda la semilla o sembramos. Digan conmigo, yo no soy comelón, soy sembrador. Los comelones son los que buscan solamente cómo suplir sus propias necesidades. Usan sus recursos para comprar todo lo que ellos quieren Y cuando algo le sobra, aquí Dios está tu propina. Por otro lado, los sembradores hacen todo por antes ayudar a las otras personas. Les termino con esta historia. Había una evangelista que visitó una iglesia y predicó y hubo mucha bendición ahí. Después de predicar, el pastor de esa iglesia dice, yo siento que Dios quiere que recojamos o hagamos una ofrenda a este evangelista de $50,000. Y él puso este versículo, el del de Crónicas, en la pantalla de la iglesia. No, perdón, el otro, el de Corintios, el de antes. Ajá. Dice aquí, el que da semilla al que siembra, es el que Dios da, al que siembra. Dice, ¿cuántos de ustedes se comprometieran que si Dios les da, o sea, no le está diciendo que den primero ni siquiera, está diciendo que si en esta semana Dios les da $1,000 extra, que ustedes lo traerán a la iglesia para dar a este ministerio? ¿Eso está difícil? Eso no está difícil, ¿verdad? No estaba pidiendo que sacaran dinero en ese momento. Dice, no más, si en esta semana Dios les bendice con $1,000 adicionales a lo normal, que usted daría 1,000 para este ministerio. Y 50 personas se levantaron y aceptaron el reto. Ok, y oraron por ello, que Dios les supliera según este versículo. Entre 2 o 3 días comenzaron a entrar los testimonios. Testimonio tras testimonio tras testimonio que Dios había suplido, pero no $1,000, sino como $2,000, $1,500, $3,000 a estas personas. Dinero que vino de quién sabe dónde. Dios se los suplió. Entonces ellos trajeron sus $1,000 y fueron bien cumplidos. ¿Pero qué pasó? Cuando ellos hicieron el compromiso, no solamente reciben los 1,000, sino fueron bendecidos con mucho más. No está mal el asunto, ¿no? ¿Pero qué pasó con los demás en la iglesia cuando se dieron cuenta? Los que no se habían levantado a hacer el compromiso. Dijeron, wow, este sí está bueno. Yo me comprometo. Pónganme a mí, yo también voy a dar $1,000 si Dios me suple. ¿Y sabe qué pasó con ellos? Casi ninguno recibió nada. ¿Por qué? Ellos nada más ahora lo estaban viendo como una inversión, una manera de enriquecerse ellos mismos. No era de un corazón puro. ¿Ven la diferencia? Hicieron la misma cosa, la mismísima cosa. Pero el primer grupo tuvo el corazón correcto. Y el segundo no. Entonces no se trata más de dar. Si das y no lo haces con los motivos correctos, como leímos antes en 1 Corintios 13, de nada nos sirve. Mejor ni hacerlo. Pero si lo hacemos con los motivos correctos, Dios siempre es cumplido. Y eso es lo que ojalá escuchen de lo que yo estoy diciendo. Yo ojalá que no escuchen no más que para ser buen cristiano hay que dar. No, eso no es lo que estoy diciendo. Si eso es lo que escucharon mal. Por favor, escuchen, compren los otros CDs antes. Porque ese es el problema a veces de hacer una serie. Porque uno toca un tema así, ¿verdad? Y si no escucha los temas antes, puede coger las cosas fuera de contexto. Pero ojalá escuchen el corazón que estoy diciendo. Dios es un Dios bien cumplido. Bien cumplido. Y es un Dios bueno que dice que sus ojos andan buscando a quién bendecir. Pero también nosotros tenemos que cooperar con Él. ¿Amén? Ok. Bueno, ya me estoy pasando del tiempo. 3 principios para terminar. A Dios no le importa si tú vives en una linda casa, manejas el carro del año, siempre y cuando no consumas todo tu dinero y tu semilla en esas cosas. Siempre no, esas cosas no consuman todo lo que tú tienes para que solo estás invirtiendo en ti mismo. Tú puedes tener la casa más grande de San Antonio, a Dios no le importa, Él está feliz porque te quiere bendecir, siempre y cuando esa casa no te tenga a ti. Número dos, cuando caminas por un tiempo con la actitud de un dador, Dios aumentará tus ingresos. No sucede de la noche a la mañana, ¿ok? No vayan a decir, pues yo voy a dar $1,000 hoy, a ver qué pasa mañana. ¿Ok? Mejor te quedas con tus $1,000. Tres, si Dios puede hacer que el dinero fluya a través de ti, Él se asegurará que llegue a ti. Y no será mucho tiempo que tendrás más que suficiente para ti. Amén. ¿Estamos aprendiendo, hermanos? ¿El tema es interesante para aplicar en nuestra vida? Dios nos enseña todas estas cosas porque nos quiere bendecir, nos quiere dar, no nos quiere quitar. Y yo espero oír testimonios de ustedes también para que esto, ojalá, no sea nomás teoría. Esto es práctico, esto funciona. Los que estuvieron la semana pasada escucharon el testimonio mío, no sé si se acuerdan. Pero esto funciona. Si tú lo pones a funcionar, funciona. Si nomás es una teoría bien bonita, voy a dar $5 a ver qué pasa. ¿Ok? No va a pasar nada. A veces las personas que bendecimos sí son bendecidas, pero no nos beneficia a nosotros si no lo hacemos con el corazón correcto. Bueno, cerremos los ojos.